Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.
Comienza la temporada de fin de semana, la hemos inaugurado de forma estelar sábado y domingo y sabemos que va a ser un camino en el que todos los que estamos y hacemos COPE vamos a tener que acompañarte en una situación de extrema rareza. Mañana en realidad es cuando tenemos los grandes tiros del comienzo de COPE porque empieza Carlos. No os lo podéis perder a primerísima hora en la cadena COPE y entre las cosas que vamos a tener que afrontar, evidentemente, pues está la crisis sanitaria, el problema económico, pero también asuntos que pueden parecer muy complicados para profanos en la materia, como la informática en el regreso a las aulas. Y si eres de los que dice yo no entiendo estos aparatos o la informática no es para mí, puede que estés muy agobiado. Según una empresa de ciberseguridad, durante el confinamiento el 83% de los menores usaron dispositivos con conexión a Internet durante más de hora y media al día. Antes del confinamiento era apenas un 15%, ¿eh? O sea que el 83% estaba muy enganchado. Y si a eso sumamos lo habituales que son los delitos cibernéticos contra ellos, como la exposición a contenido violento o sexual, el ciberacoso o lo que llaman sextorsión, pues no estamos para lanzar cohetes. Hay que ponerse al día de seguridad y estar más pendientes que nunca de lo que nuestros hijos hacen y a lo que están expuestos. Por fortuna, contamos con nuestra experta en Big Data y ciberseguridad. Ella es CEO de Pentaquark Consulting. Estela Luna de María, buenos días.
Hola Cristina, ¿cómo estás? Qué alegría que estés de vuelta.
Sí, efectivamente, qué gusto. Te mando un abrazo por las líneas que te quiero enviar con mucho cariño. Bueno.
Igualmente.
¿Qué debemos saber sobre la seguridad en Internet de cara a nuestros hijos? Vamos por partes. Por ejemplo, ¿qué probabilidad hay de que un hacker nos esté espiando a nosotros o a nuestros hijos mientras navegamos por Internet y cómo nos podemos dar cuenta?
Bueno, pues hay que saber que hay ataques que se lanzan con máquinas que están continuamente rastreando la web en busca de víctimas. O sea, que se lanzan ataques automáticos, no solamente una persona que está en una terminal o en un ordenador lanzando algo, sino que hay robots, todos estos robots de inteligencia artificial, que pueden estar directamente lanzando ataques de forma automática. Con lo cual, la probabilidad de que alguien nos esté atacando, te están atacando todos los días, a todas horas, a tus cuentas bancarias, a tu navegación por Internet. O sea, que sí, esto es como el chiste que decían, ¿no? La cuestión no es cuándo vas a tener un ataque, sino si te has enterado de que ya lo has tenido. O sea, que es que ya lo has tenido.
Ah, o sea, realmente no hay ningún consejo que dar. Por ejemplo, tapar la
webcam.
Sí,
hay muchos consejos que dar. Yo te estaba respondiendo ante la idea de si realmente somos susceptibles de un ataque, siempre hay todo tipo de intentos. Entonces, por ejemplo, una cosa que ha sucedido mucho durante el confinamiento han sido los ataques de phishing, todos estos mensajes de correo electrónico o mensajes de texto que nos envían al teléfono y que son webs perniciosas para que pinchemos y ahí se descargue un virus y ese virus nos robe los archivos o tome control de nuestra cámara o tome control de nuestro dispositivo. Eso ha sucedido en los últimos meses de una manera absolutamente masiva. O sea, se ha multiplicado por 1000 respecto de los ratios habituales. Y luego, cosas que podemos hacer, como tú muy bien dices, hay que tapar la cámara del ordenador. O sea, la gente que nos dedicamos a esto, siempre tenemos la cámara del ordenador tapada.
Doy fe de que no va con el portátil con la cámara tapada.
Porque no sabes en qué sitio has estado, quién. Al final hay muchos términos de uso que son zona de grises y que realmente pueden tomar control de tu cámara o en cualquier sitio que estás navegando alguien toma el control. O, por ejemplo, yo, no solo con la cámara del ordenador, los que tenemos Face ID en el teléfono, es decir, que tienes un reconocimiento facial en el teléfono, nunca lo uses con poca ropa o en ropa interior, porque todas esas imágenes se graban, o sea, quedan grabadas en algún sitio. Entonces, aunque sea tu dispositivo y te estés reconociendo por imagen, yo siempre llevo una camiseta, o sea, tomo la precaución de mantener mi intimidad con mi teléfono, porque es que esas imágenes en algún sitio se están
almacenando. ¡Qué morro! O sea, tú estás en la bañera completamente entregada y te hacen imágenes.
Claro, bueno, o sea, quiere decir, cuando tú desbloqueas el teléfono, sí, utilizando el Face ID, esa imagen del desbloqueo del teléfono eso queda almacenado, o sea, no es una cosa que digas, ya está pasado, no, no, todo sucede. Hay otra noción muy importante que tenemos que transmitir a los oyentes, y es que los contenidos que están por internet es casi imposible borrarlos. O sea, lo que tú imagínate, un día estás haciendo el tonto y usas una app, esta app que fue famosa hace meses para ver cómo seríamos dentro de 30 años y subimos fotos nuestras personales. Esas fotos ya están almacenadas en una base de datos. Luego es muy difícil borrarlas. O sea, que hay que tener mucho cuidado con lo que compartimos, con las fotos que subimos, con las imágenes que toman de nosotros en los sitios. Todo eso queda almacenado. Esto es como un gran hermano permanente en el que vivimos. Y hay que tener mucho cuidado, porque no, luego borrar todo eso es muy importante. Y retomando el tema que decías respecto de los niños, hay que educar a los niños, aunque estas informaciones que se suben en redes sociales, luego es muy difícil deshacerte de ellas. O sea, hay que tener mucho cuidado. Antes de que tú subes algo, hay que pensar que eso es permanente. O sea, es como si lo picas en piedra y no se va a poder borrar. Porque luego es muy difícil, aunque digas, no, he eliminado esta publicación que hice en Facebook o en Instagram. Bueno, tú la has eliminado, pero se puede recuperar, y eso está almacenado en una base de datos, y eso es muy difícil. O sea, a lo mejor ya no es visible para tanta gente, pero eso ya ha estado allí, y mucha gente lo ha podido capturar. O sea, hay quien, sobre todo a los adolescentes que están en esta euforia de compartir todo y de subir todo tipo de cosas.
Ojo, me parece muy bien esa expresión de lo que pones queda picado en piedra. Oye, hay veces en las que al entrar en una web oficial, incluso webs oficiales, el explorador nos avisa de que no es segura. Dice, bueno, este entorno no es seguro y si continúa usted va a ser bajo su exclusiva responsabilidad. ¿Esto es malo? ¿Tenemos que seguir adelante?
Bueno, a ver, yo distinguiría entre, dependiendo del organismo con el que estás haciendo la navegación. Eso, por ejemplo, cuando entras a veces en páginas oficiales, la de la AEAT o en algunos ministerios, te pone el certificado, por lo menos los usuarios de Mac, te pone, esta web no es segura. Entonces tú sabes que estás entrando en un organismo oficial y que vas a compartir una información con un organismo oficial. Entonces, bueno, hay que tener, ahí puedes fiarte porque hasta cierto punto pues es un organismo público. Otras webs que te ponen lo mismo, directamente hay que bloquear la navegación, porque sabes que estás entrando en un sitio donde no se sabe con qué finalidad se van a usar tus datos. O sea, lo que hay que tener siempre en cuenta es cuál es el tipo de finalidad que se va a poner al dato que yo comparto. ¿Quién más está viendo los datos? O sea, tú estás subiendo datos de tu tarjeta de crédito. Pues hazlo solo en una web que tenga el sello de comercio seguro. No subas los datos de tu tarjeta de crédito en cualquier web en la que quieras comprar unas zapatillas, comida para tu perro o lo que sea. Ten cuidado en qué comercio subes los datos de tu tarjeta de crédito. Entonces, todas esas advertencias, hay sellos y hay certificados en internet que te permiten distinguir el nivel de seguridad de las webs. Entonces, no dejemos de usar el comercio electrónico, pero hay webs de comercio seguro. Cuando son organismos oficiales, entras ahí, pero luego cierra la página, borra la cookie que te ha dejado ese organismo oficial, que ya hemos hablado en el programa de cómo se borran las cookies, e intenta navegar también en modo seguro, para que hay varios tipos de maneras de abrir los navegadores. Cuando tú abres, digamos, las pantallas, cuando la pantalla está en negro, que aparecen como unas gafas de espía.
Sí, que eso es navegación privada, lo llaman.
Es navegación privada, efectivamente. Entonces, en esa navegación privada no se almacena nada de lo que está sucediendo durante la navegación y no acceden a nada de tu dispositivo, con lo cual es un nivel de seguridad mayor que el otro tipo de navegación.
Siempre se me olvida que la navegación privada es la que hay que utilizar. Siempre voy a la otra pensando que es más segura.
No, tienes siempre que utilizar una navegación privada.
Olimpia.
Y de hecho es muy fácil configurarlo. O sea, no requiere tampoco, por ejemplo, los que navegan a través del teléfono, pues tú te metes en las preferencias del sistema, en el navegador que uses, Safari, Chrome, Firefox, el que sea, y te da rápidamente la opción. O sea, es una elección muy sencilla, es poner un tick en el teléfono. O sea, no requiere.
¿Y qué consejos en general puedes darnos para hacer que el uso de dispositivos con internet sea lo más segura posible para los hijos?
Bueno, la primera cosa, lo que hemos dicho antes, hay que concienciar a los jóvenes y a los niños de nuestras familias que todo lo que subes a internet queda ahí para siempre, con lo cual, ojo a lo que compartes. Luego, no entrar en conversaciones con desconocidos, porque una cosa que ha sucedido mucho y que en realidad sucede mucho con los niños y con los adolescentes es que al final son víctimas de ciberacoso y son víctimas de bullying e incluso a veces de extorsión sexual. Pues porque entablan una conversación con alguien que se está haciendo pasar por un tercero, por un amigo suyo, por una persona de su edad, pero que en realidad, como está al otro lado del dispositivo, no sabemos quién es. Y entonces dice, oye, compárteme una foto. Entonces le comparten una foto. Y una vez que han entrado en ese juego, dice, pues si no quieres que le pase esta foto a tus padres, a tus profesores, no sé quién, me tienes que pagar tanto dinero. O me tienes que enviar una foto más. Y entonces entra como en una cadena de
chantaje, sí, lo dice la policía.
De chantaje. Y de chantaje en la que no hay que entrar. Por lo cual, rápidamente, en cuanto sean desconocidos, hay que cortar todo tipo de interacción. Yo sé que va un poco contracultural con la era en la que vivimos, en la que se conoce mucha gente por Internet, pero no puedes compartir ningún dato personal. Todas estas apps en las que estás conociendo gente, nunca compartas tu teléfono, no compartas tu correo electrónico, la dirección de tu casa por descontado. Es decir, no compartas nada con gente que no sabes quién está al otro lado. No sabes si es socia, si es alguien que se está haciendo pasar por alguien de tu edad. O sea, a lo mejor pues un adolescente cree que está ligando con alguien y a lo mejor es un adulto de no sé qué edad con algún fin torticero que no conocemos.
Claro.
O sea que...
Oye, y una última cuestión. ¿Qué cosas podemos utilizar del tipo buenas contraseñas, configuración de control parental, esos asuntos? O sea, ¿qué iniciativas tiene que tomar el padre?
Pues mira, los padres, primero, las contraseñas es importante cambiarlas con frecuencia. Siempre decimos que las contraseñas es como la ropa. Tú no te pones la misma ropa un mes seguido. Pues al final, cada cierto tiempo tienes que ir cambiando la contraseña por seguridad. Las contraseñas tienen que ser seguras en el sentido de que no pueden referir a ningún evento de tu vida. Es decir, no pongas tu fecha de nacimiento, no pongas tu apellido, no pongas la ciudad en la que naciste. Tiene que ser algo complicado, que combine mayúsculas y minúsculas, que combine algún carácter alfanumérico, que sean cosas que no sean fáciles de relatar. Imagínate, pierdes la cartera, tienen tu DNI, y entonces encima en tu contraseña de acceso a tu banco es tu fecha de nacimiento. Pues es que lo pones muy fácil. Ese tipo de cosas es lo primero que miran los delincuentes. Entonces, las contraseñas hay que cambiarlas frecuentemente. Luego, ojo a compartir dispositivos. Es decir, en las familias muchas veces, pues el padre usa el mismo dispositivo para trabajar con su empresa en el teletrabajo que su hijo para comprarse un patinete por Internet. Entonces, los dispositivos tienen que tener usuarios separados, carpetas separadas, contraseñas y encriptación entre los archivos clave. Es decir, que cuando un mismo dispositivo lo están compartiendo muchos miembros de la familia, tiene que haber departamentos estancos para que haya seguridad y haya un cortafuegos entre los distintos usuarios. Tener los antivirus al día. Es decir, estos antivirus, no, yo cuando me compré puse un antivirus. Los antivirus también. Hay que renovarlos periódicamente. Y hay que utilizar antivirus con todas las actualizaciones, lo que decimos siempre. Cada vez que hay una actualización del sistema operativo, del Windows, del sistema operativo que usemos, hay que ponerlo, porque las actualizaciones contienen los parches de seguridad, con lo cual en esa actualización tenemos más seguridad. Y luego hay aplicaciones de control parental, por ejemplo, una que se usa mucho es Custodio con Q, que es una aplicación de control parental, que no solamente, porque a veces los padres usan el control parental como número de horas que puede entrar en el dispositivo, a veces no es el número de horas, sino que cierto tipo de webs pues estén bloqueadas o que solo haya permiso para cierto tipo de contenidos. Es decir, aunque eso depende mucho del estilo educativo de cada familia, pero sí que a través de los dispositivos se puede realizar una cierta supervisión de en qué sitios entran nuestros hijos o los niños de nuestras familias, o en qué sitios no.
Claro, pues dejamos aquí estos consejos, que ahora cuando se produce la vuelta al cole y digamos la incorporación masiva de la familia al ámbito cibernético, pues puede ser verdaderamente aconsejable. Estela Luna de María, CEO de Pentaquart Consulting, que es un placer tenerte en el programa.
Muchas gracias, Cristina, es un placer.
Un abrazo, adiós, adiós.
Un abrazo, hablamos, adiós.